Cuando me preguntan cómo tiene que ser el email marketing, lo tengo bastante claro. Me gusta explicar que tiene que ser como los anuncios de la radio. Y probablemente no he dado nunca una explicación así y quiero explicarme para intentar hacerlo lo más fácil y sencillo posible de entender. Aunque realmente de fácil y sencillo nunca hay nada. Cuando tú escuchas un anuncio en la radio, siempre tienen algo particular. Y es que como en muchas ocasiones los vas a escuchar conduciendo o va a interrumpir una programación que ya estás teniendo, se da la particularidad de que tienen que combinar tres elementos. Tienen que ser entretenidos, tienen que ser informativos y tienen que aportar algo de valor, tienen que llevarte a hacer una determinada acción. Pues un email, en el fondo, tiene que ser exactamente igual. Tiene que combinar las tres piezas de los anuncios de la radio. Vamos a ponerlo por aquí para que no se nos olvide. Pero lo que decíamos, ¿no? Este tendría que ser como un anuncio de la radio. Esto que te estoy diciendo así como. Pero bien, como medio broma, medio tal, realmente creo que es el mejor consejo que te puedo dar y el mejor aprendizaje que yo he tenido en cualquier momento haciendo email marketing, que sea, bueno, entretenido. Pero por aquí. Que sea entretenido, que sea informativo y que aporte un valor que lleve a la acción. Esto es algo imprescindible de verdad, porque si no haces esto bien, igual que un anuncio de la radio pasa completamente desapercibido, porque si estás conduciendo, pones tus pensamientos en cualquier otra cosa que estás haciendo, si estás escuchando la radio en casa, pues también te pones a hacer cualquier otra cosa. Con un email haces lo mismo, lo cierras, lo eliminas rápidamente o puede que ni siquiera lo abras. Por lo tanto, es muy, pero que muy importante esta parte tenerla planteada y tenerla definida de la mejor manera posible, el hecho de intentar tener esa estructura de información. Luego sí, porque realmente uno de los grandes retos que tienes a la hora de establecer cualquier correo electrónico es que apetezca abrirlo. Y muchas veces el apetecer abrir no data únicamente de conseguir que sea un email que aporte mucho valor a nuestro cliente potencial, que es importante. Recuerda que la diferencia entre un bocachancla y un especialista es que el especialista no solo detecta problemas, no solo capta la atención, sino que también da una solución. Pero para que te lean, para que quieran leerte, necesitas ser entretenido, necesitas que quieran, que estén deseando que cada vez que llegue un correo tuyo, pues quieran y deseen abrirlo. Y para ello es tremendamente importante, algo tan importante como que sea entretenido. Esto lo estoy aplicando aquí, pero realmente lo podrías aplicar a cualquier contenido que tuvieras delante de las narices. Porque la única manera de que realmente te den esa oportunidad, la única manera de que realmente te escuchen, es que cuando lo hagan sientan que se van a divertir. Es que cuando lo hagan tengan la sensación de que todo lo que viene por delante va a merecer la pena. Y voilà, tú lo que estás haciendo aquí, te aseguro que puede llegar a merecer la pena. Y si no, que nos quiten lo bailado. Todo esto sigo yendo y sigo trabajando porque me parece clave, porque la mayor parte de los emails no funcionan porque son un tremendo peñazo, porque pueden aportar mucho valor, pero piensa que cuando estamos recibiendo esos emails en jornada laboral, por lo tanto tenemos 200 emails de trabajo que tenemos que abrir y no sé cuántas obligaciones, cuando ya estamos parando, igual ya nos apetece más irnos a tomar algo que estar pendiente de este valor, y aunque tú y yo seamos un friki de lo nuestro y nos encante consumir contenido relacionado con esto, la mayor parte de las personas no son así. La mayor parte de las personas prefieren desconectar, por lo tanto tienes que darle ese pequeño kit de entretenimiento para hacerlo. Recuerda que tu competencia no es el de tu sector, sino todo ese contenido divertido y pérdida de tiempo que encontramos. Son los gatitos de internet, para entendernos, ¿vale? Así que ahí lo tenemos. Una vez eso lo tenemos claro, la pregunta es, entonces, ¿cómo creo la estructura perfecta de un email? Pues eso es lo que quiero que veamos a continuación. Realmente no creo que exista una estructura perfecta, porque puede haber emails de todos los tipos, pero vamos a ver una estructura que nos sirve para prácticamente todo terreno en cualquier momento para que de ahora en adelante le puedas sacar partido y puedas conseguir tus objetivos, ¿no? Que es conseguir que te lean y sobre todo que te sigan queriendo leer de ahora en adelante, que parece una tontería, pero esto es realmente importante y es algo clave a la hora de funcionar, clave a la hora de trabajar y que, bueno, pues que te va a ayudar a salir de cualquier problema que puedas tener en el momento, ¿vale? Entonces, ¿cómo creas esta estructura? Pues vamos a ir para allá. Lo primero siempre será crear el gancho. El gancho en el email es el asunto. Es esa primera frase que ven y que va a determinar realmente si abren o no abren ese correo electrónico. Por lo tanto, tiene muchísima importancia, tiene muchísimo peso, porque es la llave a que te vean o no te vean. Aquí yo voy a ser un poco descreído de lo que se suele decir simplemente en el mundo del copy, en el mundo de la venta, y es que creo que el asunto es muy importante las primeras veces, pero que luego no es tan importante. Es decir, cuando una persona se acostumbra a ver que cuando le envío un email Pepito le gusta el email, el asunto empieza a ser un poco irrelevante. Y de hecho, si te das cuenta y le preguntas a cualquier persona, te va a decir que las tasas de apertura siempre están bastante normalizadas, ¿no? Siempre están alrededor de una idea muy parecida. Por lo tanto, este punto no es la clave para abrir ese correo. Es cierto que si tienes un buen gancho, tienes una apertura un poquito más alta, y si es malo, pues igual tienes un poquito inferior, pero siempre vas a estar alrededor de una media, más o menos, sobre la que te puedes mover. ¿Por qué te cuento esto? ¿Por qué te digo esto? Porque creo que es algo importante de entender, que el verdadero motivo por el que te van a seguir abriendo es porque el resto del correo les esté aportando, les ayude, y de alguna manera que cada vez que vean tu nombre digan, ostras, me merece la pena abrir este correo, ostras, me merece la pena seguir hacia adelante para ver qué tenemos por aquí, ¿vale? Entonces, por un lado tendríamos el gancho. Si quieres, ahora vemos una serie de tipos de ganchos, pero vamos a entender primero la estructura general que tenemos por aquí. Tendríamos, por ejemplo, luego el storytelling o contexto. Seguro que has visto a muchas personas contando historias a la hora de redactar emails, y la verdad es que funciona. Existe un especialista en persuasión americano llamado Steve Allen, que contaba que la mente de una persona tiene dos estados, el estado alfa y el estado beta. Decía que el estado alfa es en el que se encuentra cuando alguien te intenta convencer de algo de manera directa. Si tu color favorito es el azul y yo llego a decirte que es el rojo, va a haber un choque frontal. Siempre vas a encontrar vas a cerrarte y vas a encontrar mil motivos para decirme que el color azul no es mejor que el color rojo, de ninguna manera. Me lo vas a estar justificando todas las veces que haga falta. ¿Por qué? Porque he ido frontal. La única manera de convencer a alguien de manera frontal de una idea que tienes es que lo que le estés contando ya lo tenga él claro, que comparta esa opinión. Sin embargo, también explicaba el estado beta. El estado beta es el que pasa cuando vas a ver una película o lees un libro y de pronto empiezas a reflexionar sobre un tema que a lo mejor nunca te habías planteado así y empiezas a llegar a conclusiones que de otra manera nunca habías visto. Seguro que te ha pasado alguna vez, ¿verdad? Pues lo que explicaba este especialista es que cuando nos cuentan historias, de alguna manera, nuestra mente se abre a reflexionar sobre esa semilla que nos están plantando. Por lo tanto, si quieres convencer algo de alguien, siempre es más interesante hacerlo así que de la otra manera, porque va a abrir la puerta a reflexionarlo. Además, yo vi un poquito más allá. Si creas un contexto, una historia donde la persona te compre ya la justificación que estás diciendo, va a ser mucho más fácil que después esa misma persona acepte la propuesta que le estés haciendo después, porque ya te ha comprado el contexto. Por eso es muy importante no montarse aquí historias quijotescas. Es decir, no hay que buscar la mayor historia épica del mundo. Hay que buscar cuestiones cotidianas con las que las personas se puedan sentir representadas, porque al sentirse representadas van a asumir y aceptar mucho más fácil ese mensaje. Y al asumir y aceptar mucho más fácil ese mensaje, van a tener una labor mucho mejor, van a estar mucho más dispuestas a decir, vale, por aquí sí o por aquí no, esto es lo que quiero o esto es lo que no quiero, pero van a estar dispuestas a escuchar, que creo que es uno de los puntos más importantes. Después de esto tendríamos lo que a mí me gusta llamar bisagra. Te das cuenta, hemos empezado contando una historia, planteando un contexto, pero no estamos hablando igual de lo que queremos vender o de la idea que queremos que se lleven. Por eso es importante llegar a este punto y aplicar lo que se conoce como bisagra. ¿Qué es la bisagra? Es el momento en el que unimos la parte más storyteliana, por llamarlo de alguna manera, con el valor que le queremos aportar a nuestro cliente potencial. Es decir, es el momento exacto en el cual intentamos unir los dos mundos en una misma realidad. Esto es un punto delicado, es como el despegue de un avión, porque si lo hacemos bien, es un punto de no retorno, ¿no? Si lo hacemos bien, la persona va a comprar nuestra idea, va a estar de acuerdo con aquello que le estamos contando, va a dar el sí quiero a todo lo que le estamos planteando. Pero si no es así, si no lo hacemos bien, si no conseguimos captar su atención, si por lo que vea, por lo que fuera lo ve muy forzado, automáticamente va a descartar lo que le estamos contando, va a dejarnos ir y no nos va a dar la oportunidad de hacerlo. Por lo tanto, es importante que todo esto se haga bien, que todo esto lo trabajemos de una manera coherente. ¿Qué tendríamos después? Tendríamos el valor. Recuerda lo que hemos dicho al principio, la diferencia entre un vendehumos y alguien que no lo es que el vendehumos solo aporta historia, aporta contexto, identifica el problema, pero un verdadero especialista es capaz de aportar algo de valor para solucionar la papeleta que esa persona tiene delante de las narices. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer llegados a este punto, ¿vale? Tenemos que ayudar a esa persona a ver realmente cómo lo va a poder solucionar, qué camino tiene que seguir, qué es lo que tiene que hacer para conseguir que todo eso pueda funcionar de una manera mucho más correcta, mucho más coherente y que pueda dar el mejor resultado posible. Es fundamental que esto quede así. Si no aportas ese valor, el email no va a valer para nada. E importante, aquí también toma responsabilidad de lo que tienes, es decir, tú tienes el poder de decidir qué quieres que esa persona recuerde, así que déjaselo muy claro. Por cierto, no se trata de que le hagas aquí un ensayo sobre el tema que estás tratando, no hace falta. Basta con algo tan sencillo como esas pildoritas claras que quieres que recuerde y que vayan haciendo mella para que finalmente te quiera contratar. Voy a darle un traguito a la infusión y seguimos. Perfecto. Lo que nos quedaría de la estructura del email perfecto es la llamada a la acción. Todos tus correos electrónicos, al igual que todas tus acciones, tienen que tener una llamada a la acción, que es qué quieres que haga tu cliente una vez ha leído ese correo. A veces será una venta, otras veces puede ser que responda algo, a veces puede ser simplemente enseñar una canción. No, no te vuelvas loco tampoco, porque no hay que hacerlo. Pero lo que voy con todo esto es al punto de que solo cuando exista esa llamada a la acción, que solo cuando consigas que eso funcione de verdad, va a darte el. Vas a ver qué tiene que hacer después. Porque si no se lo dices, no solo es que no sepa qué hacer, sino que la gente va con el tiempo pillado. Por lo tanto, no va a ponerse a investigar lo que le estás proponiendo. Tienes que dejárselo lo más fácil y sencillo posible para que la acción que tenga que tomar sea lo más evidente y no tenga que pensárselo mucho. Esto sería la estructura perfecta de un email en el día a día de un tal. Pero quiero presentarte otra estructura que muchas veces creo que en copy pasan desapercibido y que realmente es interesante, ¿vale? Que son las estructuras de venta directa. ¿Qué pasa? Que creo que ahora hay un virus, vamos a llamarlo así, en el cual se ha instaurado la idea de que tenemos que hacer emails to totalmente con storytelling todo el rato porque son los mejores, pero personalmente creo que no siempre es así. Es decir, hay momentos donde el storytelling simplemente no es lo mejor. Para mí, el mejor email que existe de venta es el que te manda Domino's Pizza 45 minutos antes de un martes o un miércoles de Champions para decirte, oye, pide una pizza y tómate la pizza con el partido. A mí eso me parece maravilloso porque estás ahí más o menos, estás más o las 8, igual estás cerrando de trabajar o cerrando asuntos, ves el email y dices, ostras, pues me lo he ganado, me apetece, tal, voy a ver el partido con una pizza, ¿no? Pues ahí tienes una oportunidad para poder hacerlo. ¿Cómo se crean esos emails? Gancho, evidentemente, para relacionar el hito que viene con la propuesta que haces, pizza y partido, por ejemplo, 2x1, siempre si puedes añadir algún tipo de gancho también monetario, pues está súper bien. Luego, contexto. Un poco, si te das cuenta, es un poquito lo mismo, ¿no? Que es por qué, qué es el evento que va a dar en ese momento y por qué deberías de compartirlo con una pizza. Y luego ya la venta con la oferta. Normalmente aquí hay alguna oferta potente en el sentido de 2x1 o te regalamos un entrante o bebida gratis, lo que sea, para que esas ganas de hacer la llamada, de completar la venta sean todavía más potentes realmente. Así que ahí lo tienes para poder hacerlo bien. Con esto tendrías para mí, la esencia de cómo hacer el email marketing. Pero antes de acabar, quiero traerte una idea, déjame buscarla para poder dártela bien, que son tipos de gancho que existen. Te los voy a dejar por aquí para que lo veas, pero realmente no tienes que complicarte mucho. A ver, aquí no tienes que complicarte mucho la vida a la hora de hacerlos. Tampoco quiero que nos pongamos ahora a verlos como si no hubiera mañana, porque no creo que sea el punto, pero sí creo que es interesante poder tenerlos por aquí. Que son estos 10 tipos de ganchos, ¿vale? Tenemos ganchos negativos, que son básicamente que las personas reaccionamos mejor al dolor que al placer. Reaccionamos más a algo que nos da miedo que a algo que nos da placer. Por eso es mejor un mensaje como cómo no perder peso. A ver si podemos recuperar aquí, vale, que no sé si se estaba grabando bien. Cómo no perder peso, perdón, cómo no engordar comiendo pan, que cómo adelgazar comiendo pan. Funciona mejor el de cómo no engordar porque nos asusta. Tenemos también el gancho discordante, que consiste en unir dos ideas que a priori parecen diferentes y en eso mismo está la generación de curiosidad que buscamos. ¿Cuál es la relación entre Red Bull y el Principito, el protagonista del libro para niños? ¡Wow! ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es la relación? Mi consejo es que uno de los dos elementos siempre aterrice en tu sector para que te sea más fácil hacer la conexión después. Tercero, el gancho cotilla, que consiste en apoyarte a una persona que sea conocida o reconocida en tu sector. También vale una marca para poder aprovecharlo. Tenemos el gancho de reto en el que intentamos insinuar a la persona que vamos a poner la prueba, ¿no? Por ejemplo, 9 de cada 10 perros piensan que sus amos son estúpidos. Lo abres para decir, yo no soy estúpido, soy la excepción. Gancho de hoyo, que consiste en generar mucha expectativa por lo que está dentro. No te imaginas lo que me pasó ayer. Entré a la farmacia y de pronto me encontré con ta, ta, algo ahí funciona muy bien. O el de historia, que consiste simplemente en buscar algún tipo de contexto. Es como si fuera el tráiler de lo que está por dentro. Michelle Jenner, Hugo Silva y Manolo Lama entraron en la radio. puntos suspensivos. ¿Qué pasó? Necesito leerlo. También tenemos el gancho de sistema y consiste en explicar en forma de lista lo que van a encontrar dentro, ¿no? 5 claves para cocinar una receta que emociona hasta tu suegra. Al cuando damos la información en forma de lista, la gente interpreta que es más fácil de entender, que es más fácil de comprender y que va a ser información rápida y precisa. Por lo tanto, le podemos sacar partido. Tenemos el gancho del número 3 que tiene un matiz muy especial. Bueno, bonito, barato. La mente siempre piensa en formato de 3. Pero ¿cuál es el problema muchas veces? Que no entendemos cómo funciona esto. La clave de este tipo de expresiones es que el tercero rompa con los otros dos. Bueno, bonito y barato y lo tenemos súper estandarizado en nuestra mente. Pero ¿cuál es la realidad? Que el barato realmente es lo contrario a bueno y bonito. Algo barato no suele ser ni bueno ni bonito, suele ser feo y malo. Por lo tanto, esta idea chocó mucho la mente de la gente y por eso funcionó tanto. Ahora ya no, porque lo hemos dado por bueno, pero lo tenemos ahí. Tenemos también frases célebres. Simplemente consiste en citar a una persona que sea referencia en el sector y aprovechar ese camino para hacer las cosas bien. Y por último, los ganchos a contracorriente, que simple y llanamente consiste en algo tan tonto y tan sencillo como contar algo que sea lo contrario en nuestro sector, algo que no esperen, algo que sea un mito, por decirlo así. Si quieres ganar más dinero, trabaja menos, por ejemplo. Con todo esto, creo que tienes las herramientas para hacer unos emails perfectos, tanto de newsletter como de secuencias, como todo lo que tengas en manos. Une estas piezas con el resto de los contenidos que estás aprendiendo y te aseguro que vas a poder hacer un muy buen trabajo.